Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y también desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados, como siempre, como cada semana, de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Buenas tardes, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Como siempre, muy contento y feliz de poder compartir con nuestra gente, contestar sus preguntas y pasarla bien un buen rato aquí contigo.
Un rato, ya estamos todos en el ánimo, en el espíritu de las fiestas de fin de año. Sí. Ojalá todos tengan oportunidad de estar con sus seres queridos y, por supuesto, les adelantamos, que les anticipamos un 2024 lleno de mucho amor, de mucha felicidad, de mucha salud, de mucho trabajo, de mucha prosperidad. Y nos encanta que nos acompañen y ojalá sigan haciéndolo aquí en la Red Hispana durante el próximo año también. Y tenemos un programa muy bueno, Rafael, porque tenemos unas buenas, unas no tan buenas noticias, pero siempre tratando de ser lo más útiles para nuestra comunidad. Vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues congresistas hispanos presionan al presidente Biden para rechazar el plan migratorio republicano en medio de intensas negociaciones a puertas cerradas. Como sabemos, los republicanos desean condicionar la ayuda a Israel, a Ucrania y a Taiwán a que se endurezcan las condiciones en la frontera. Sin embargo, congresistas hispanos, por ejemplo, el senador de California, Alex Padilla, y la representante del mismo estado, Nanette Barragán, han instado al presidente Biden a que no ceda a estas presiones. Por supuesto, los votos de los demócratas también son importantes, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Las negociaciones siguen en marcha. Vamos a ver qué ocurre y vamos a platicar más adelante de eso en el tema de la semana. Y un juez prohíbe la separación de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos durante 8 años. Muy buena noticia. Un juez federal de California ha dado luz verde a un acuerdo histórico entre la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la llamada ACLU, ACLU, y la administración Biden, que prohíbe a los funcionarios federales fronterizos de Estados Unidos a separar familias de inmigrantes en la frontera durante los próximos 8 años. Muy buenas noticias. Este plan beneficiará a unas 5,000 familias y establece excepciones limitadas y proporciona beneficios a las familias afectadas por esta política de separación impulsada durante la era Trump. Se llama el famoso Acuerdo Flores. Y la crisis sin precedentes, casi 500,000 de migrantes han cruzado ya la selva del Darién en lo que va de 2023. Por supuesto, sabemos que la mayoría de ellos son inmigrantes venezolanos. Médicos Sin Fronteras, la organización internacional, alerta sobre una crisis sin precedentes, mientras más de 500,000 de inmigrantes pues están atravesando en condiciones de mucho peligro este tapón del Darién en Panamá en lo que va de 2023, que ya se está terminando. A pesar de los peligros y obstáculos, esta vía sigue siendo el principal punto de conexión entre Sudamérica y Centroamérica. Por supuesto, el destino final de estos migrantes es la frontera entre Estados Unidos y México. Y aumenta el flujo de asiáticos y africanos en rutas migratorias hacia Estados Unidos, de acuerdo con una operación coordinada por la Interpol, la llamada Operación Turquesa, dirigida por esta agencia internacional de policías, llevada a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre, muestra un aumento del número de personas de origen asiático y de África que cruzan lo que sea, océanos, continentes, con tal de llegar hacia los Estados Unidos. Proceden de 69 países. Como sabemos, se tratan de trayectos muy, muy peligrosos. Ojalá todo el mundo pudiera emigrar legalmente a los Estados Unidos. Y los trabajadores indocumentados piden extender las protecciones para víctimas de abuso laboral. Trabajadores y activistas de la llamada Red Nacional de Jornaleros se congregaron frente a la Casa Blanca y pidieron al presidente Joe Biden extender este plazo de protección que se otorga a quienes han sufrido abusos laborales. Ha habido varias manifestaciones frente a la Casa Blanca, algunas en rechazo, por ejemplo, de que no se han expedido suficientes permisos de trabajo y permisos humanitarios, por ejemplo, a los cientos de miles de trabajadores del TPS. Bueno, estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema de la semana ya lo hemos platicado un poco en otros programas, y es que los republicanos ojalá no sea con la ayuda del presidente Biden, está preparando un regalo de Navidad para los migrantes, consistente en endurecer las políticas migratorias en la frontera. Se están hablando de varios aspectos, ahora sabemos, por ejemplo, negar el uso de las tierras federales para los albergues, lo cual obviamente implicaría reducir los números de solicitantes de asilo y de los otorgamientos de asilo, reducir el número de personas que pueden aplicar bajo la libertad condicional humanitaria. Sabemos que ya este programa ha permitido beneficiar a casi 300,000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos con el patrocinio de familias, revivir el título 42, acelerar las deportaciones, aumentar los centros de detención. Vaya, es como resucitar a Trump, pero ya que no está en la Casa Blanca. Tu opinión.
Mira, en primer lugar, y de lo primero que me llama la atención es que todavía, para tratar de atender o resolver los temas que tienen que ver con inmigración, hay que atarlo a otro tema. Hay que, ahora mismo, como lo están trabajando con la ayuda para Ucrania y con la ayuda para Israel, ni siquiera nuestros políticos han tenido la decencia de poder sentarse y atender el problema de la inmigración y los problemas de la frontera con la dignidad y seriedad humanitaria que requiere. No, vamos primero a resolverlo debajo de cualquier otra cosa. Y sabemos que en el pasado los políticos han tenido que utilizar estos mecanismos para poder lograr algo. Pero verá, una de las cosas que más nos frustra es eso. Segundo, vemos el descaro político y también la falta de una intención seria. Vamos, la administración va a tener mucho tiempo para presentar unas contraofertas, unas propuestas serias, unas propuestas que puedan lograrse. ¿Sabes? Me parece increíble que han pasado casi 4 años de la administración de Biden. La administración Biden completa va en su último año ahora y nada. Nada significativo, nada que sea transformador al sistema abusivo que tenemos. Sin embargo, tenemos que trabajar y esperar y anticipar que van a quitar todas esas cositas que sí ha podido hacer por órdenes ejecutivas, por el parol humanitario, por todas estas medidas temporales y que son, como tú bien dices, unas curitas a la verdadera herida y al verdadero dolor que está sufriendo nuestra gente.
Totalmente, y hay que decirlo, el pecado original provino de la propia Casa Blanca. Ellos decidieron incluir en un paquete suplementario de emergencia de 106,000 millones de dólares la ayuda a Israel, a Ucrania, a Taiwán y además, entre otras, la ayuda para la seguridad fronteriza por 6,000 millones de dólares. Y ahora que los republicanos están haciendo estas presiones como condición para aprobar el paquete de gastos de política exterior, sumamente importante porque estamos hablando obviamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora el presidente ha dicho, Rafael, que está dispuesto a hacer, así textual, compromisos significativos. Desde tu perspectiva de abogado, ¿cuál es el peor desenlace posible que podría ocurrir si efectivamente, como lo sugiere, el presidente cede a estas presiones republicanas?
Pienso que lo van a limitar o lo van a llevar o lo van a poner en la esquina de tal modo que sería capaz, y no me sorprendería, a cederlo todo o casi todo, de verdad. No veo esa voluntad, incluso aún dentro de lo que mientras se va configurando lo que va a ser su campaña política. Tenemos un presidente que acaba de decir que va para reelección, ¿verdad? Y sabemos que durante tiempos de reelección los presidentes prometen muchas cosas y dicen muchas cosas bonitas, pero creo que el asunto de estas ayudas que quieren proveerle a Israel, y sabemos, y no estamos en oposición a nada de eso, pero como te mencionaba hace un rato, ¿por qué no podemos trabajar el tema de inmigración como un proyecto serio, único, para poder resolver problemas reales de nuestra gente que sufren al día de hoy?
Finalmente, Rafael, de este abanico de ideas que están considerando, y hay que aclarar muy bien a nuestra audiencia, a nuestro público, que todavía no está nada acordado, de este abanico de ideas, limitar el asilo, limitar la libertad condicional humanitaria, el parole, revivir alguna especie de título 42, ampliar los centros de detención o acelerar las deportaciones, ¿es el más perjudicial en este momento para nuestra comunidad de migrantes?
Me parece que cualquier limitación que tú le pongas a un sistema de asilo sin poder establecer soluciones claras y un proyecto claro para poder tratar esto desde el punto de vista humanitario, que es lo que es. O sea, el limitar el asilo y así como lo mencionan, el derecho al asilo, estamos trastocando muchísimas otras cosas del sistema y otros elementos importantísimos del espíritu de las leyes de inmigración que me preocupa que sería, como dice el americano, un slippery slope hacia muchos problemas adicionales, ¿verdad? No sé cuál sería la mejor traducción para esa.
Sería una caída al abismo, básicamente.
Totalmente.
Bueno, la buena noticia es que muchos, como lo comentamos, no solamente el caucus hispano, hay un grupo de 10 senadores demócratas que le mandó una carta al presidente. Algunos otros le han dicho que de ninguna manera van a permitir que se desmantele el proceso de asilo y menos el proceso de parol, que está consagrado, como bien sugieres, bajo las leyes de los Estados Unidos. Así que va a ser una pelea interesante, porque el presidente puede ceder, pero requiere de los votos de los
Así
demócratas
es.
para completar la ecuación, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, especialmente en el Senado, donde toda legislación mayor requiere 60 votos. Por lo pronto, todo parece indicar que nada va a ocurrir este 2023, que esta pelota la van a patear a la cancha del 2024, porque son tantos los desacuerdos que muy difícilmente los van a poder lograr en apenas media docena de días hábiles legislativos aquí en el Congreso en Washington. Pero aquí en la Red Hispana vamos a estar muy pendientes, informando sobre esta importante negociación en el Capitolio de los Estados Unidos. Y ahora vamos a sus preguntas, a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, ya platicamos mucho, Rafael, así que ahora sí vámonos directamente a las preguntas. Vamos con una pregunta de nuestra amiga Catherine desde Long Island.
¿Qué tal? Buenos días. Nosotros, mi familia, estoy casada, tengo dos hijos pequeños e ingresamos a Estados Unidos para solicitar asilo el día 10 de octubre del 2022. Y el día, pues el 10 de octubre del 2023 ya se cumplió un año para yo solicitar el asilo y el día 6 nosotros enviamos nuestro paquete con la solicitud de asilo por el correo el correo que por el que se manda, ¿no? El documento de USPS y cuando nosotros verificamos el número de tracking en online no lo podemos visualizar, dice que no ha llegado el paquete hacia California, que es a donde teníamos que hacerlo llegar. Entonces es mi consulta, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Debería mandar de nuevo la solicitud? Pero ya se cumplió el año de nosotros haber ingresado y nosotros pues cumplimos con la fecha establecida. Es mi consulta, espero que me la pueda responder. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
Excelente pregunta y quiero, verdad, enfocarla desde varias perspectivas. La primera es, no sé si esta persona ya está en proceso de corte, ¿verdad? Entraron por frontera, ya se les cumplía el año y tenían que presentar su solicitud de asilo. Si, verdad, dentro del año, desde la fecha en la que usted pisó los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Muchas personas cuando todavía no tienen su fecha de corte, tienen que enviarlo a las oficinas de inmigración, ¿verdad? A UCIS, a la oficina de asilo de inmigración. Sin embargo, si usted está ya en proceso de corte, tiene fecha de corte, no es a UCIS en donde usted debe enviar la solicitud. Debes enviarlo a la corte de inmigración, preferiblemente presentarla en persona. Si no tienes todavía corte o no estás en proceso de corte y lo enviaste a inmigración y al día de hoy no se refleja o no tienes evidencia, te recomiendo, ¿verdad?, que hables con un abogado para que puedan asegurar, documentar la evidencia que sí tienes de que la enviaste. Envíala nuevamente para que quede registrado y al momento de la entrevista presente evidencia de que sí cumpliste con el requisito del año. Lo mismo vas a poder utilizarlo en la corte. Muchas personas que están en corte o saben que van a estar en corte, pero no les ha llegado la fecha de corte, todavía no aparecen en el sistema de la corte, pues no encuentran alguna forma para registrar su solicitud de asilo en las oficinas de inmigración y eso es un problema porque sabes que estás en proceso de corte, sabes que te van a llevar a la corte, pero no tienes dónde presentarla. Sí puedes ahí, en ese caso, sí puedes presentarla con inmigración. Lo presentas en USCIS, cuando lo lleves allá con ese recibo, luego cuando te toque la corte, usted le dice, mire juez, yo traté, aquí en la corte no me recibían mi solicitud y lo presenté en las oficinas de inmigración. Y quiero quizás detallar o establecer muy claro por qué es importante eso, porque a veces, si usted ya tiene su corte, si usted aparece, llama al número 800 o lo verifica en internet y ya usted tiene fecha de corte, la corte le tiene que aceptar esa solicitud. No lo envíe a inmigración. Envíelo a la corte, porque si lo envía a inmigración teniendo corte, eso incluso puede buscarle problemas con el juez. Así es que si está en corte, llévelo a la corte. Si todavía no tiene corte o no aparece en el sistema de corte, envíelo a inmigración. A la amiga, que trate de conseguir un abogado lo antes posible para que puedan llevar el tracto de las gestiones que ella llevó a cabo para poder cumplir con el año, lo presentan nuevamente con evidencia de que ya lo habías enviado.
Perfecto, muy bien. Y creo que ese tema, Rafael, el seguimiento, ¿no?, de los casos, siempre resulta una complicación para muchas personas. ¿Hay algún tipo de recomendación genérica que puedas recomendar para personas que tengan diferentes tipos de trámites en marcha? ¿Cuál es el proceso de seguimiento más apropiado para poder estar al día en nuestros procesos?
Uno de los problemas que la gente enfrenta, José, es que cuando han registrado a tiempo o de la manera correcta sus documentos en inmigración, no existe forma de corroborar de que inmigración lo está procesando porque se tarda bastante. Tiene que seguir haciendo gestiones y llamar a inmigración. Tenemos gente, por ejemplo, aquí en la oficina que le hemos presentado solicitudes y le llega el recibo en una semana. Y es bien fácil entonces estar llamando y verificando el estatus de su solicitud. A veces el recibo se puede tardar 3, 4, 5 semanas, meses. Entonces, la persona entonces está en esa disyuntiva, en ese limbo de que dice, entonces, ¿qué hago? Lo presento otra vez, no está mi recibo, no lo recibieron, ni siquiera parece de que el correo postal lo entregó o no lo entregó. Hay que estar encima de sus casos. En la corte siempre le pueden dar información, no le van a dar un detalle específico sobre opiniones legales y eso a veces me preocupa porque llamamos a inmigración a pedirle a los oficiales de inmigración que nos den opiniones legales y ellos no son sus amigos, ¿ok?
¿Cuál es tu diagnóstico de esa problemática, Rafael? Porque yo estoy seguro que dentro de las oficinas de migración USCIS y otras agencias hay profesionales dedicados que están abocados y conscientes de lo que se tiene que hacer. ¿Es que faltan recursos, falta personal, faltan mejoramiento de los sistemas informáticos? ¿Qué es lo que está pasando que impide que se haya un proceso mucho más expedito, acelerado para registrar el caso, darle seguimiento al caso, expedir las renovaciones? Estos temas de los que hablamos recurrentemente porque son preguntas frecuentes de nuestro público, pero sin embargo no vemos como que en la escena de Washington, como que haya un sentido de urgencia de ver de qué manera presupuestalmente o de qué otra forma se apoya a estas agencias federales para que puedan hacer un mejor trabajo y de verdad cumplan, ¿no?, con el servicio que se espera por el costo que se está pagando por esos servicios.
Yo creo que es una combinación de varios factores y me encanta que te hagas esta pregunta porque tienes toda la razón en el sentido de que hay oficiales sumamente entregados y dedicados y que uno puede dialogar con ellos y uno ve de verdad que quieren resolver, pero están atados a un sistema que no necesariamente carece de los recursos económicos. Creo que los recursos tal vez no se emplean de la manera adecuada porque Si esta agencia tuviera la posibilidad de simplemente contestar los teléfonos y ofrecer información clara, la gente no se desesperaría tanto y no fuera tan el proceso no fuera
angustiante, es
tanta angustia. Y en una era donde estamos acostumbrados, José, a obtener información rápido porque tenemos todo en un celular, imagínate que tú no puedes llamar a una agencia que te ha cobrado $4,000 o $5,000 por un proceso y no te puede decir ni siquiera si lo recibió. Así es que sí están los oficiales, sí ellos quieren hacer, pero yo creo que los recursos no están bien distribuidos. Esto es una agencia que cobra muchísimo dinero por estos trámites y pudiese estar haciendo mucho más. Esto lo verificamos cuando vemos otros programas, como un parol que de momento se establece, como un TPS que sale de la nada, y de momento lo pueden resolver todo en 1 o 2 semanas. O pueden aprobar la entrada de cientos de miles de personas en semanas. Entonces, ¿qué pasa con los trámites de las personas que sí están tratando de hacer las cosas a diario, cumplir a tiempo, presentar sus documentos y pagar los fees que son altísimos?
Y no decimos aquí que están de brazos cruzados. Han intentado, por supuesto, usar la tecnología para mejorar los procesos. Por ejemplo, ejemplo, la aplicación móvil, la CBP One, ¿no? Que sabemos que ha dado citas a más de 300,000 personas. Y claramente hay un esfuerzo por tratar de mejorar las cosas, pero por lo que estamos viendo en términos de resultados, pues obviamente todavía no están en el lugar ideal, digamos, para tener un proceso eficiente para todas las personas que solicitan los servicios. Dicho lo cual, dejemos de editorializar, Rafael, y nos vamos a una llamada en vivo y en directo hasta California con nuestra amiga Lucy.
Sí, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, Lucy, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta?
Excelente. Tengo un sobrino que él entró por la frontera, lo agarraron, le dieron un teléfono, se fue a presentar a entregarlo y le dieron un documento, Migración le dio un documento para que hiciera una cita para la corte. Él ya tiene su cuenta, pero se ha metido y no puede encontrar la cita. ¿Ves? O sea que él ya tiene un año de estar acá y no ha podido hacer cita para Migración, ¿ves? Para la corte. ¿Qué posibilidades tiene él? Él es de Nicaragua, ¿ya? ¿Qué posibilidades tiene él en obtener ya sea un estatus legal como un permiso de trabajo, por lo menos?
Bueno, podemos analizar esta pregunta de la siguiente manera. Él ya lleva más de un año en Estados Unidos, usted me dice.
Sí.
Y no ha presentado, no ha tenido la oportunidad de presentar su solicitud de asilo.
No.
Ok. Eso es el primer, ¿verdad?, problema que tiene. Tal vez tiene solución ese problema porque pues, se puede presentar una justificación por la cual él no ha podido presentarlo. El hecho de que él no le haya llegado cita de corte no quiere decir que él no tenía que aún así cumplir con el requisito del año, ¿verdad? Si todavía no le ha llegado su corte, él tiene que solicitar el asilo con Inmigración, no con la corte. No existe tal cosa o tal gestión que él pueda hacer, como le dijeron a él o a usted, de que él podía hacer una cita en la corte. Nadie puede hacer la cita en la corte. La cita en la corte te la da el juez. Te la da la corte, ¿verdad? A través de la oficina del juez. Y eso le va a llegar. Sí. Usted ha estado verificando probablemente el sistema y no le sale nada en el sistema. Por lo tanto, tiene que presentar su solicitud de asilo con Inmigración, esperar 180 uh-huh. días para entonces pedir su permiso de trabajo. Les recomiendo que como ya tiene el problemita de que no lo presentó durante el año, traten de hablar con un abogado que te pueda ayudar con eso. Si gustan, nos puedes llamar a la oficina durante el día de hoy porque no ¿hace cuánto tiempo cumplió el año él?
Ahorita, el mes pasado, en noviembre.
Ok, pues mira, mientras más rápido actúes, mejor, ¿ok? Porque no queremos que Inmigración vea que lo has dejado para última hora o que, ¿verdad? O que estás esperando a que te llegue la corte. Una de las cosas que mucha gente escucha y es una información incorrecta es que la única forma de presentar el asilo es en la corte. No, usted puede presentar el asilo con Inmigración también si todavía no está en el proceso de corte. Pero en el caso de él, que le dieron un documento para ya ir a la corte, debe estar ya en el sistema de la corte. Tal vez todavía no tiene la fecha. Por lo tanto, en la corte tal vez todavía ya le puedan aceptar la solicitud de asilo. Si en la corte no se la aceptan, entonces se la enviamos a Inmigración para que él pueda entonces obtener su permiso de trabajo. Así que si él está solicitando asilo, si tiene una razón real por la cual lo está solicitando, podemos ayudarlo a que sí obtenga ese permiso de trabajo.
Ok, está bien. Muchísimas gracias y yo le doy su llamada. Okay.
Claro que sí, que tenga buen día.
Igual. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros pueden llamarnos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
No sé si nos da tiempo para una llamadita extra. Vamos a la siguiente llamada para ver si la podemos responder rápidamente, por favor.
Buenas tardes. Mi pregunta es, me agarraron tres veces borracho en el 98 y fui a la cárcel y me quiero ser ciudadano. ¿Me afecta?
Bueno, va a depender cuáles fueron las penalidades que usted tuvo, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Usualmente Inmigración mira los últimos 5 años para establecer buen carácter moral, pero pueden tomar en consideración convicciones por delitos que han pasado, ¿verdad? Que llevan más tiempo. Si el delito puede demostrar que usted sufre de torpeza moral, como establece la ley de Inmigración. Así es que puede que no te afecte tanto, pero necesito ver cuáles fueron los resultados de esos tres casos y cuánto tiempo cumplió usted de cárcel. Para mí es importante también. Así es que nos puedes llamar y darnos esa información que nos falta y con mucho gusto te trataremos de aclarar tu duda.
Así que un consejo de fin de año es: cuando conduzca, no beba alcohol. Con ese dicho, vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Las fiestas navideñas están muy cerca. Con ellas llega la alegría de compartir y a veces la chispa de los conflictos familiares. Personalmente he visto cómo estas reuniones pueden ser un caldo de cultivo para tensiones, pero no te preocupes. Aquí te traigo algunos consejos para mantener la armonía y el espíritu festivo sin dramas. La clave para evitar malentendidos está en la comunicación. Por eso, hablemos. Antes de las festividades, sugiere una charla familiar sobre cómo quieren pasar las fiestas. Escucha a cada miembro, practica la empatía y trata de entender sus deseos y sus preocupaciones. La empatía es el mejor regalo que puedes ofrecer. Te deseo felices fiestas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en La Red Hispana.
Hace poco me preguntaron que cómo les podemos enseñar a los niños el valor del ahorro. ¿Cómo podemos hacer que los niños no gasten y que ahorren? Bueno, acá hay algunos tips que ojalá les funcionen. Yo los he usado anteriormente en programas y en charlas. Uno de ellos es enseñarle la diferencia entre querer y necesitar. Ese es un ejercicio que lo pueden hacer diariamente alrededor de la casa, alrededor de la cocina, etc. Segundo es darles más de lo que necesitan para que ellos también puedan decidir y tomar decisiones financieras dentro de lo que van a guardar y lo que van a usar. Y número tres es enseñarles que el ahorro solo es con un propósito y una meta. El ahorro no es eterno, el ahorro siempre tiene un fin. Y esos son algunos tips que tengo para ti para que puedas aprovechar estas vacaciones y enseñarle a tus hijos con estos tips a ahorrar y a no gastar tanto.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
Con la llegada del invierno y las temperaturas bajas, es crucial cuidar de nuestra salud. ¿Sabías que las infusiones pueden ser tu mejor aliado contra el resfriado? Hoy te compartiremos algunas infusiones naturales que pueden marcar la diferencia. Comencemos con el jengibre. Solo necesitas hervir jengibre en agua, agregar unas gotas de limón y una cucharada de miel para potenciar su efecto. Otra excelente opción es la infusión de limón y miel. Mezcla agua caliente, limón y miel y disfruta de sus beneficios. Ahora ya sabes, en esta temporada, prepárate para combatir el resfriado de forma natural. Infusiones que cuidan de ti, mantente saludable y disfruta del invierno sin preocupaciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
En los Estados Unidos, los derechos de los inquilinos pueden variar según el estado, pero hay aspectos fundamentales que se aplican en general. Tienes derecho a vivir en un entorno habitable, disfrutar de la privacidad y a estar protegido contra represalias y desalojos injustos. Victoria Morales, residente de Boyle Heights en Los Ángeles, comparte por qué es importante hablar de injusticias y maltratos al ser inquilinos.
Nos pasa todo esto que nos está pasando porque nos quedamos callados por miedo o porque no tenemos documentos o lo que sea, ¿no? Y hay que hacerlo público esto para que la gente tenga un poco consciente que tenemos derecho.
Conoce tus derechos para evitar situaciones injustas. Tienes el derecho a reparaciones y la devolución de tu depósito al finalizar el contrato. Infórmate sobre tus derechos como inquilino. Es clave para garantizar un trato justo y equitativo en tu relación con los propietarios. Porque saber es poder. Protege tu hogar. Protege tus derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. camino al éxito.
¿Eres parte del servicio militar, miembro de la reserva o veterano licenciado con honor? Entonces esta información es para ti y tu familia. El programa se llama Parole in Place y permite a los migrantes indocumentados que son familiares de militares permanecer en los Estados Unidos por periodos prorrogables de un año. También podrán acceder a un permiso de trabajo si pueden demostrar que lo necesitan. Durante la vigencia del Parole in Place, los beneficiarios gozan de un estatus migratorio legal y no acumulan días de presencia ilegal en el país. Además, no pueden ser deportados por ese motivo. Como requisito, debes tener un vínculo familiar con un militar. Puede ser esposo o esposa, padre, madre, viudo o hija de un militar alistado en una de las 5 ramas del Ejército de Estados Unidos. Para la información completa de cómo solicitar este beneficio, entra en la página laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América, nos da muchísimo, muchísimo gusto que siempre nos compartan sus comentarios, opiniones, preguntas. Ya saben, en el 1-800-248-3232. También, por supuesto, tenemos nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, los invitamos a que descarguen su aplicativo móvil de la Red Hispana en Apple Store, en Google Play. Tenemos no solamente el programa de Bienvenidos a América, sino muy buenos shows. Por ejemplo, el show de consejos médicos del doctor Shaps en la Red Hispana y también el show del doctor Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols con consejos familiares. No se los pueden perder, los pueden escuchar a cualquier hora en nuestro aplicativo móvil. Y con eso, vámonos en esta sección con nuestro buen amigo Rafael Borrás al tema del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, un tema muy interesante, doctor Rafael Borrás. El USCIS hace cambios claves en el Green Card, en la tarjeta de residente legal permanente, que todos conocemos popularmente como la Green Card. Por peticiones familiares, estas nuevas reglas aclaran procesos sobre peticiones conjuntas y solicitudes de presentación de petición individual y exenciones de pago. La agencia establece que si la persona no presenta el formulario I-751 para remoción de los condicionantes a la residencia permanente, entonces su green card será cancelada, pero el inmigrante tiene oportunidad de presentar un ajuste bajo una nueva base. ¿Por qué no explicas esto un poco en términos que podamos entender con mucha claridad, Rafael?
Mira, José, cuando las personas llevan solamente 2 años de matrimonio, ¿verdad? Se han casado, se casaron y todavía no han pasado 2 años y presentaron su solicitud de residencia. La residencia va a ser condicionada, ¿verdad? Y luego de esos 2 años, condicionada a que luego de 2 años te mantengas casado y le puedas demostrar a inmigración que todavía el matrimonio existe. Propósito de eso es que aquellos matrimonios que llevan poco tiempo crean algo de sospecha, no te limitan, no es un impedimento para que puedas tener tu residencia, pero sí le crea a inmigración cierta sospecha y ellos quieren eliminar esa sospecha con un formulario que se llama el I-751 para remover esas condiciones. ¿Qué pasa? Si usted no presenta ese documento al pasar los 2 años, ahora inmigración está siendo bien claro diciéndote que vas a perder tu estatus migratorio. Antes ellos te daban una oportunidad, te preguntaban, hey, tenías que presentar este formulario a los 2 años y no. Ahora, si no lo presentas, te van a quitar todos los privilegios y vas a tener que comenzar desde cero a solicitar tu residencia con toda la petición y con todos los cargos que eso implica. Así es que en vez de pagar los 500 y tantos dólares por la I-751, te quieren volver a cobrar los 1,760 por el proceso completo de ajuste de estatus para obtener tu residencia. Así es que seamos muy responsables con nuestros casos. Aquellas personas que obtuvieron su residencia condicional, es bien fácil. Proceso 750, de la I-751 y luego lo que te va a llegar es tu tarjeta de 10 años, lo que llaman la tarjeta legal permanente.
Perfecto. Hablando del tema, que sabíamos es una de las preguntas más recurrentes, más frecuentes de nuestra audiencia, Rafael, ¿cómo van los plazos para la renovación de las green cards?
Mira, para las renovaciones hemos visto un poquito de mejoría en esos procesos y en los casos, por ejemplo, de la 751, hemos visto que se ha reducido muchísimo la cantidad de casos que ameritan una entrevista y muchos casos de la green card tradicional están llegando llegando las aprobaciones sin que tengas que ir a una entrevista con inmigración. Así es que aprovechen esta oportunidades, siempre son temporales, a veces por épocas en el año la cosa se mueve más rápido, en estos momentos se está moviendo. También les puedo mencionar que con los permisos de trabajo hemos visto una mejoría sustancial, significativa en los términos, en los tiempos que se espera para los permisos de trabajo, especial las renovaciones que tanto se estaban tardando, José.
Bueno, así como hemos sido a veces críticos por los largos periodos de espera, hay que ser también elogiosos, ¿no? De que están haciendo un buen trabajo para acelerar esos trámites. ¿Y qué me dices en el caso del proceso de naturalización?
El proceso de naturalización se está tardando, depende de la oficina, ¿verdad?, que te esté trabajando el caso, pero estamos viendo entre 4 a 6 meses para que te llegue la entrevista. En algunos casos le está llegando en 2 y 3 meses, pero no es la norma, son excepciones. A veces de 5 o 6 casos que presento, te llega uno bien rápido, pero la gran mayoría, puedo decirlo con bastante tranquilidad, de que se está tardando entre 4 a 6 meses para que te llegue la entrevista. Estos 4 a 6 meses es luego de que usted presenta toda la documentación. Así que si usted no le ha dado toda la documentación a su abogado, no vaya corriendo a decirle que el abogado Rafael le dijo que en 4 meses le llegó eso. Es desde la fecha en la que usted presentó la solicitud en inmigración. Desde esa fecha, más o menos 4 a 6 meses para que tengas tu entrevista de naturalización.
Bueno, qué bueno que están moviéndose los plazos, por lo menos más rápido que lo que estaba ocurriendo en los últimos par de años. Muy bien, muy bien. Vamos en la dirección correcta. Bueno, si te parece, Rafael, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Y vamos con la primera en vivo y en directo a Idaho con nuestra amiga Angie. Buenas tardes, Angie. ¿Cuál es su pregunta? No sé si tenemos todavía a Angie en la línea.
Angie, no te vayas.
Angie, no te vayas. Regresa, bienvenida. Regresa a mí. Bueno, vamos a tratar de recuperar la conversación con Angie y después regresamos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
Buenas noches. Usted viera que quería saber, mi caso, que yo me casé con un ciudadano, él me pidió por prometida y me fui allá, me casé con él, estuve 6 meses allá, pero estando los 6 meses allá estuve viajando a Texas con una mi hermana que ya tenía rato de no verla y me fui y de ahí tuve problemas con salud de mi hija aquí en Guatemala, que yo soy de Guatemala, ella quiso quitarse la vida, me cayó en depresión y ansiedad, fue que solo... Entonces al año me iba a salir mi green card, pero ya no me salió porque yo me vine para acá y me iban a mandar un permiso de poder regresar, pero ahora ya no me quitaron ese permiso para poder yo regresar a mi esposo. Pues, o sea, yo lo amo y lo quiero y inmigración descartó de que lo nuestro fue un fraude porque yo lo dije en ese tiempo cuando estaba en Texas y cuando... Yo me vine para Guatemala, pero sin embargo yo estoy en comunicación con él y él me ve y me viene, va a venir a ver en Semana Santa. Pero hasta aquí, ¿qué puedo yo hacer? Él está en Atlanta, Georgia. No sé qué pueda hacer, por favor, si me puede ayudar.
Okay. Bueno, si no hay problemas, por ejemplo, de haber acumulado presencia indocumentada, lo que llaman en la ley presencia ilegal por mucho tiempo... Este es un caso que simplemente hay que presentarlo nuevamente con la evidencia adecuada. Ya sabemos que tienes los problemitas de que estuviste viviendo separada de él por un tiempo. Inmigración tiene las dudas de que esto es un matrimonio de buena fe. Por lo tanto, tenemos que preparar ese caso muy bien, asegurar, proveer las evidencias completas de que esto es una relación bona fide y que sigue el proceso y que puedes seguir el proceso porque sí es un matrimonio real. Si no logras demostrar que es un matrimonio real, va a ser muy difícil o casi imposible de que puedas venir a los Estados Unidos a través de esa petición por tu esposo. Pero basado en lo que me dices, la relación continúa, es una relación real. Han habido ciertas situaciones que tal vez se pueden explicar, tal vez no. Mi recomendación, habla con un abogado lo antes posible. Si quieres, nos puedes llamar a nosotros. O si tienes un abogado de tu confianza, habla con él lo antes posible para que revise esa decisión de inmigración. Veamos cuáles son aquellos factores que inmigración ve como negativos en tu caso. ¿Por qué es que inmigración piensa que cometiste fraude? Y ver entonces cómo presentamos el paquete nuevamente atendiendo esas preocupaciones que tenga y que pudo haber tenido inmigración en el primer intento.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos en vivo y en directo a California con nuestra amiga Roseldi. ¿Qué tal? Buenos días, Roseldi. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado, Rafael?
Hola, buenos días. Tengo a mi esposo detenido en la frontera porque pues él cruzó a México. Quiso ir a buscar a su hija, ya tenía documentos aquí y pues se desesperó, quiso buscar a su hija. Y pues volvió a cruzar y pues lo tiene ahorita la policía de ahí detenido. ¿Qué procede ahí? ¿Cuánto tiempo puede pasar el detenido por esta situación? ¿O qué le puede pasar?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevaba su esposo aquí en los Estados Unidos? Y si en algún momento su esposo obtuvo un estatus migratorio aquí regular.
No, un año, y si tenía su estatus regular, su permiso de trabajo, apenas.
Okay. ¿Él está en proceso de asilo?
Sí.
Okay, bueno, mira, si él estando aquí, estando bajo esa situación, salió del país, puede tener un problema muy serio y quisiéramos hablar contigo en privado, porque queremos orientarte y ofrecerte unas estrategias muy claras. Y tienes que actuar muy rápido, si no te lo van a deportar, ¿ok? Así que trata de hablar con un abogado de tu confianza, si no nos puedes llamar a nosotros en el día de hoy. Si puedes hoy mismo, trata de hacerlo. Si tienes un abogado ya de confianza que los está ayudando con el caso de asilo, trata de comunicarte con él en el día de hoy para que puedan atender ese asunto de tu esposo. Mientras más tardes, más se complique el asunto y hay un riesgo grandísimo que lo vayan a deportar. No te quiero asustar ni desanimar. Lo que quiero es llevarte a que actúes con la premura y con la rapidez que amerita esta situación.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Sí, nos puedes llamar, amiga, al 210-996-5838, al 210-996-5838. Déjale saber a mi equipo de trabajo que hablaste conmigo en el día de hoy para ver si hoy mismo podemos tener una conversación y tratar de ayudarte con esta situación tan compleja.
Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga Roseldi desde California. También saludos a las amigas y amigos, a las afiliadas que nos siguen allá en el oeste de los Estados Unidos. Y ahora nos vamos en vivo y en directo a Houston con nuestra amiga Cecia. Buenas tardes por allá, Cecia. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Hola, buenos días. Disculpen, es que lo que pasa es que yo tengo una niña de 5 años que nació en México. Yo soy ciudadana americana. Yo la quiero traer a vivir acá conmigo, pero la Secretaría de Gobierno de ella, por más que quiero, no me dan el pasaporte de la niña y me dicen que tengo que renunciar a mi ciudadanía americana para poder traer la niña.
En lo absoluto, la información que te están dando es incorrecta. Existe un trámite que se tiene que hacer a través del consulado y necesitas para este tipo de trámite, especialmente si te están dando tanto problema, un abogado en este proceso. Trata de hablar con un abogado en el día de hoy o lo antes posible para que puedas obtener los documentos de tu niña y traerla aquí a los Estados Unidos. Perdona que te pregunte, ¿el padre de la niña de qué nacionalidad es?
Es mexicano, pero él ya falleció.
Él falleció, ok. Tal vez aquí falta documentos sobre el padre. Tal vez el oficial está un poquito confundido y no ve toda la documentación clara. O existe algún otro problema que podemos dialogar en privado. Pero sí, trata de involucrar a un abogado lo antes posible en este trámite porque va a ser demasiado engorroso, demasiado complicado trabajar con este sistema, especialmente si te están poniendo estas trabas que son totalmente innecesarias e injustas.
Muy bien, muchas gracias por tu llamada, Cecia. Y ahora vamos a Orlando, Florida, por favor.
Bueno, soy residente de los Estados Unidos. Quiero pedir a mi hijo que tiene asilo. Tiene 8 años por asilo. Él paga sus impuestos. Él tiene buen sueldo. Él puede ser patrocinante del mismo porque yo no trabajo.
Lamentablemente no. En este caso, tienen que conseguir un copatrocinador, ¿verdad? Una persona no se puede patrocinar él mismo para propósitos de llenar los requisitos de los ingresos que debe tener el patrocinador. A veces pasa que llegan las personas, el que está pidiendo al esposo, al esposo, al hijo, y dice, no, mira, él gana muchísimo dinero, yo gano poquito. No, aquí lamentablemente, aunque gane millones de dólares, el salario que cuenta es el suyo, el del peticionario, no del beneficiario. El salario del beneficiario no importa para nada. en este proceso. Así es que no puede él patrocinarse a sí mismo para propósitos de la solicitud económica. Y aclaro tal vez una confusión que a veces tienen las personas con los casos de VAWA. En los casos de VAWA no necesitas el patrocinador porque el VAWA es una autopetición. Como usted, es para aquellas personas, José, que son víctimas de crímenes de parte del ciudadano que los estaba pidiendo. Por lo tanto, si usted ha sido víctima de un crimen a través de un ciudadano, esposo o un hijo ciudadano que está maltratándola, usted puede pedirse sin necesitar un patrocinador. Tal vez a veces vemos en internet estos términos de que me puedo pedir yo mismo, es simplemente en unos casos específicos y como el que le dije del VAWA. En todos los casos regulares, ¿verdad?, donde no existe eso, estas leyes especiales para víctimas, usted necesita un patrocinador y su salario no cuenta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta con nuestro amigo Wilson a Rochester, Nueva York.
Tengo audiencia para el 3 de enero y también quisiera saber cómo puedo hacer para aplicar para el asilo político. Muchas gracias.
Estás muy cerca de tu audiencia, por lo que te recomiendo que antes de que te llegue la fecha de corte, mete esa aplicación de asilo. Mira, mucha gente espera para que pase la corte o que el juez le dé instrucciones de cómo hacer los trámites. Usted consulte con su abogado, presente su solicitud de asilo lo antes posible por dos razones. Primero, usted tiene que cumplir con el requisito del año. Usted tiene un año desde que usted entró a los Estados Unidos para poder presentar su solicitud de asilo. Y la otra razón por la cual lo debemos presentar rápido es porque usted quiere acumular los días para poder solicitar el permiso de trabajo. Tienen que pasar 150 días para que usted pueda presentar su aplicación y entonces inmigración no puede adjudicarlo hasta que hayan pasado los 180. Así es que tienes muchas razones. Tienes corte ahora, preséntalo lo antes posible para que ya ese reloj de asilo, lo que llaman el famoso reloj de asilo, se vaya moviendo y usted pueda obtener su permiso de trabajo. Esos permisos de trabajo temporales que te dan mientras esperas tu asilo, en muchas ocasiones te cambian la vida. Puedes trabajar, puedes ganar dinero, puedes pagar tus deudas, pagarle a tus abogados, obtener muchos recursos, porque a través de ese permiso de trabajo también obtienes seguro social, obtienes licencia de conducir. Así es que existen muchas razones por moverte y ser proactivo con tu caso y tu causa. Si para el día 3 de enero, te recomiendo que aunque sea tu primera corte, vayas acompañado de un abogado. No sé dónde queda tu corte, pero con mucho gusto te podemos ayudar.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, y ahora vamos, Rafael, como siempre, a una de las secciones más queridas de este programa, la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esta sección la convertimos en las preguntas de la semana.
Sí, es plural, ya estábamos dándome, me están dando duro.
Me están dando duro, porque ya vimos que ha tenido mucho éxito la repetición y la presentación de las preguntas del examen de ciudadanía. Como sabemos, a muchas personas pues le da miedito que hacer el examen, que está complicado, y nosotros siempre hemos alentado, no años, décadas en este programa, a que las personas que son residentes legales permanentes, que ya son elegibles después del periodo, ya sabemos, regular que hay en esos casos, ¿no?, de 2 o 5 años, pues que se hagan ciudadanos. Y entonces vamos a estar leyendo aquí las preguntas auténticas, actuales del examen, y las va a responder el abogado Rafael Borrás. Como digo yo, si Rafael puede...
Cualquiera todos puede.
Todos podemos. No cualquiera, todos. Soy feo cualquiera, así como hay cualquiera.
Soy feo, ¿verdad?
Pero bueno, ¿estás listo, Rafael? Todos
podemos, claro que sí.
Órale, pues. Vamos con la primera pregunta del examen de ciudadanía. Así que mucha atención, amigas y amigos, porque esto pues les puede ser muy útil cuando hagan su propio examen, que ojalá lo hagan. Primera pregunta. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos?
El senador de los Estados Unidos representa a los constituyentes de su estado, a las personas, a todas las personas que están en el estado.
A todas las personas del estado, exactamente. Muy bien. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros?
Bueno, mayormente porque tienen más personas, ¿verdad? Es un tema de población. Aquellos estados más grandes que tienen más personas, pues tienen más personas que puedan representar a todos esos constituyentes.
Exactamente. Hay que aclarar que más representantes en la Cámara Baja, lo que se llama aquí en Estados Unidos The House, ¿correcto? Total. No importa cuánta población tenga el estado, siempre van a ser solo dos senadores.
Senadores.
Pero los cambios demográficos que se llevan a cabo aquí y se registran cada 10 años a través del censo, hace que varíe el número de representantes en The House, en la Cámara Baja del Congreso, para justamente cumplir con su función de legislar. Esa es la función en los libros. Ya luego platicamos de lo que en realidad hacen aquí, en el Congreso. Bueno, el número tres, si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente de los Estados Unidos?
En este caso sería la vicepresidenta Kamala Harris. En esta, ¿verdad? Si el presidente no puede seguir, es el vicepresidente de los Estados Unidos.
¿Y si no puede la vicepresidenta, Rafael?
Bueno, sería entonces el presidente de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Por eso se le llama también Mr. President.
Sí, es el Speaker of the House.
El Speaker of the House, que se convierte
en español presidente. Le decimos presidente de la Cámara, no como dicen algunas personas, el hablador de la Cámara. Bueno, en algunos casos aplica, pero es realmente, objetivamente, es el presidente de la Cámara de Representantes, porque preside a todos, solamente a su partido, pues. Próxima pregunta. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?
El que tiene ese privilegio o esa desgracia de enviar a las personas a la guerra, el comandante del jefe, en jefe es el presidente de los Estados Unidos. Es
Joe Biden. Dicen, en este caso Joe Biden. Muchos presidentes coinciden en que es la decisión más difícil de un presidente es ir a la guerra.
Así es, así han dicho.
Probablemente entendemos, porque poner en, como dicen aquí en harm's way, ¿no? En peligro. Miles y miles de, muchas veces jovencitos de 18, 19 años. Esos son los soldados que están en el frente de batalla. Muchos son muy jovencitos, es una decisión complicada. Bueno, pues yo creo que has respondido suficientes esta semana, Rafael. Nunca fallas, así que no tiene chiste, como que le falta suspenso. Sabrá o no sabrá, y como que le falta. Pero bueno, muchas gracias por eso. Y obviamente, claro, amigas y amigos, vamos a completar las 100 preguntas del examen de ciudadanía, invitándolos a que si lo pueden hacer ya, inicien su proceso de naturalización. Es una inversión en su futuro. Y bueno, dicho lo cual, y como nos quedan unos minutitos, vamos en vivo y en directo a Pensilvania con nuestro amigo Hugo.
Hola, buenos días.
Adelante, Hugo, estás al aire, buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
Sí, buenas tardes. Mi caso es en relación a una visa U. Yo estuve esperando, ya logré la buena fe, mi esposa y yo.
Ah, qué bueno.
La situación está desde que contratamos una firma, ya sabe, como que hace muchos casos que se anuncian en la radio. Entonces, no me entrevisté al principio con el abogado, me entrevisté con con un ayudante. En esa entrevista le pregunté, le dije que había tenido un hit and run, pero me dijo que si como había completado el hit and run programa, pues no teníamos que ponerlo ahí. Pero yo consultando con otros abogados y escuchándolo a usted, pues obviamente que se tiene que poner esa situación a migración para que sea perdonable, porque si después viene la visa U ya de las 10,000 y viene una residencia, pues van a pensar que yo que oculté eso, ¿verdad? Entonces consulté y me han dicho que se les tiene que hacer como un outdate o una enmienda al caso antes de que den la visa de las 10,000, porque mi caso ya es probablemente este año que viene toca. Entonces, el abogado no quiere hacer el audio y dice que lo deje así, que ya no me va a afectar. Pero, pues, no está puesto ahí. Cuando me preguntaron, ¿fuiste arrestado? Y le dije, pues, sí fui arrestado. El problema es de que yo, eso pasó hace 12 años, cambié mi nombre real. Entonces, fue un error de joven. Pero se lo dejé saber al entrevistador, pero pues no sé si usted podría tomar el caso en hacer un update y dejarle migración. Hey, esta situación está mal y necesitamos dejarte saber que Hugo tuvo este arresto y pues necesitamos que se lo perdones antes de que le den una visa concreta.
Mira, te felicito porque estás tratando de resolver este problema aun cuando cometimos un error ahí al principio, ¿verdad? A inmigración hay que darle toda esta información porque, como bien dices, al momento de evaluar tu solicitud, pueden interpretar que esa omisión, aunque no, tal vez no fue voluntaria, fuese un intento de cometer fraude. Así es que ten mucho cuidado con eso. En este caso, consigue un abogado de tu confianza, para que puedas sentarte con él, evalúen la solicitud completa que ya se presentó. No sé si ya tienes, si tienes copia de todo ese paquete y lo puedes enviar, lo podemos revisar y verificar si, si en efecto es algo que se puede, que es salvable, ¿verdad? Que podemos enmendar la solicitud, que es lo que probablemente debes hacer, y asegurarnos que inmigración no vaya a interpretar que usted omitió esta información porque quiso. Obviamente estuvo representado de una firma legal y es deber de que de estas personas el haber provisto, ¿verdad?, a inmigración la información certera, ¿verdad?, oficial de su caso, para que no vayas a tener este problema. Te felicito, pero te invito a que seas sumamente proactivo, te muevas con esto y no esperes a que te llegue el famoso RFI. Trata de resolverlo con anticipación, sé proactivo y trata de evitar esas consecuencias negativas.
Muchas gracias por su llamada, Hugo. Se nos acabó el tiempo del programa. Ojalá hayamos respondido a su pregunta. Y muchas gracias, Rafael, nuevamente por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un honor compartir este espacio contigo.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.